Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo en este módulo de servicio. Día lluvioso aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Qué bueno que nos acompaña. Noche también, porque este se retransmite en la nochecita. Mañana orizabeña, noche orizabeña, sin duda alguna. Estamos aquí en módulo de servicio esperando que se comunique con nosotros a través del WhatsApp 3311551962. Además del 33-38-13-15-15, 38-13-14-21, sabe usted que tenemos paridad de género, así que tenemos telefonista y ahorita llega la telefonista, así que para que se ponga en contacto con nosotros. Oiga usted, le quiero platicar algo. El próximo 22 de agosto es el Día del Bombero, el Día del Bombero, y estamos orgullosos de estos héroes, muchas veces anónimos, héroes que sin duda alguna se llevan los aplausos en los desfiles, se llevan los aplausos cuando incluso combaten un incendio y este termina felizmente, bueno, felizmente entre comillas, sin personas lesionadas o personas fallecidas. Y yo creo que la figura del bombero, todos la tuvimos desde pequeños, por lo menos los de mi generación, queríamos ser o bomberos, o queríamos ser astronautas, o queríamos ser futbolistas, ¿no? Así que bueno, ahí está la figura del bombero. Hoy quiero dar la bienvenida a tres bomberos, los tres de Guadalajara, sí, ¿verdad? Sí, los tres de el cuerpo de bomberos de Guadalajara, porque más que platicar con ellos para hablar de la historia y etc, lo que por lo regular se hace, invitar a los bomberos, por decirlo de alguna manera, más antiguos en la corporación, ¿sí? Quiero dar la bienvenida, primero que nada, a Julio César Lizaola Rubio, 22 años ya en el cuerpo de bomberos de Guadalajara. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Julio César.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Luego también a Héctor Hernández Lira, 26 años como bombero de Guadalajara. Lira, ¿cómo le va?
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias. Y Francisco Javier Varela Labrador, 29 años como bombero. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buen día. Estamos a la orden.
Muchas gracias. Son de los bomberos tal vez más viejos y que continúan, ¿verdad? Siguen chambeando.
Sí. ¿En qué momento? Tres somos operativos al momento.
¿Operativos?
Es correcto.
Ok, ¿por qué? ¿Cuáles serían los otros
tipos de bomberos? Administrativos o están en algún área en específico.
Ok, ustedes le entran a los trancazos, como quien dice.
Así es.
A las llamas y demás. Para contextualizar un poquito, hay que señalar que en nuestro país el cuerpo de bomberos, el primer cuerpo de bomberos que hubo fue en el puerto de Veracruz, justamente en 1873, en Veracruz, sí. Pero aquí en Jalisco, ¿qué datos se tienen, amigo Lira, en torno a los primeros bomberos que hubo en Guadalajara o en Jalisco?
Bueno, la creación del cuerpo de bomberos, lo que fue en Guadalajara y a nivel Jalisco, ajá, fue un 23 de mayo de 1923, ajá, la cual en nuestros sectores que nosotros portamos, ajá, del lado izquierdo, viene en este rotulado la fecha de 1923.
Aquí tienen un escudito, digámoslo así. Y acá, ay, cierto, 1923, efectivamente.
Así es. Ajá. Se estableció el primer cuerpo de bomberos, lo que fue en la presidencia municipal de gobierno de Guadalajara. Uh-huh. Posteriormente fue hecho por policías primeramente.
Okay.
Posteriormente ya se hizo la capacitación, o se vio la necesidad de capacitar personas exclusivamente para el combate de incendios. Uh-huh. Y ya fue en 1945, uh-huh, donde se estableció el primer cuartel de bomberos que tenemos en Calzada
del Águila
y Calzada del Campesino, en la colonia moderna. Es el primer cuartel de bomberos que tiene Guadalajara ya establecido como tal.
Fíjate que yo le tengo un enorme respeto y además un enorme cariño a los bomberos. No, si, ya lo he dicho, si no lo he dicho, lo digo por primera vez. Mi papá fue bombero. Mi papá fue bombero en Veracruz. Uh-huh. En Veracruz ya falleció mi papá. Y fue bombero antes incluso de que se casara con mi mamá. O sea, era en sus tiempos mozos de mi papá, era joven. Veo las fotos en blanco y negro de mi papá, con aquellos uniformes, yo diría que todavía muy primitivos, porque no les ayudaban nada en tapar las llamas, y eran aquellos bomberos, así como usted lo comenta, Lira, de que se montaban en un cuartel, pues ahí medio improvisado, digamos. Medio improvisado. ¿Y saben cómo llamaban a los bomberos? Con una sirena. Sí. Con una sirena, digamos, de estos que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, para informar que ahí venía el bombardeo. Entonces esta sirena, por ahí alguien la compró y se escuchaba en la madrugada, te ponía la piel chinita, estaba chavo y dices, uy, qué miedo. Y entonces mi papá tenía que salir corriendo, vestirse, llegar al cuartel, vestirse y luego ir a combatir el incendio. Eran ciudades pequeñas, ¿no?
Sí, claro.
Y eran otras cosas, ¿no?
Sí, yo te comento, maneras. Bueno, yo de la ciudad que soy, yo soy de Tulancingo Hidalgo, los cuerpos de bomberos voluntarios, yo vi a una cuadra del cuartel de bomberos, y eran así como eran llamados los bomberos por una sirena que estaba colocada en una torre. Entonces yo me daba cuenta cuando sonaba, yo salía a la calle a ver cómo pasaban los muchachos corriendo en bicicleta, corriendo, saliendo de sus trabajos, y ya posiblemente yo veía cómo pasaban los camiones frente a mi casa, y la sirena la escuchábamos día y noche, y ya sabíamos que había una emergencia, y era pueblo pequeño, y pues realmente sabíamos a qué familia era la que había estado afectada.
Pero
era bonito en ese tiempo escuchar, era bonito como niño, y si era como que triste para las personas adultas, porque claro, era atender una desgracia, pues, más que nada.
Exacto. Yo le pregunté a mi papá, ¿y cómo te ibas al cuartel? En bicicleta, te ibas en bici, dejabas la bicicleta de cámara y vámonos al incendio. Muy bien, pero bueno, esto es un poquito de los antecedentes de cómo nacieron o cómo surgieron los cuerpos de bomberos. Ahora bien, yo le pedí a Jackie, nuestra compañera de comunicación social, digo, tráeme a los bomberos, no más viejos, porque están muy jóvenes los tres, además déjeme decirles, pero con mayor antigüedad en el cuerpo de bomberos, porque yo les quiero preguntar sobre estas historias que ustedes han tenido que pasar. De entrada les pregunto, ¿algunos de los tres estuvieron en las explosiones del 22 de abril?
Yo estuve como voluntario, como voluntario en la unidad estatal de Protección Civil.
¿Y usted acudió a...
Nos reuníamos como tal, como cuerpo voluntario, teníamos una ambulancia y teníamos algo de equipo, y pues nos juntamos todos porque supimos del incidente del 22 de abril, y nos juntamos todos en lo que fue nuestro cuartel central, lo que era nuestro cuartel central, y de ahí partimos a lo que fue la zona de R. Michel, donde empezó la explosión.
Okay.
Y de ahí pues ya empezamos a caminar y a recoger lesionados, a hacer a un lado personas que ya estaban fallecidas, y así durante todo el día, porque ya después entró el ejército y pues ya se paró toda la operación.
Correcto. Ahora, yo les quiero preguntar, de hecho, vámonos con Lisaola, 22 años ya en la corporación. ¿Qué es lo que recuerdas de estos 22 años? ¿Alguna situación que se te haya sido difícil, que hayas tenido incluso miedo, o por el contrario, te salió el heroísmo?
De hecho, sí, buenos días nuevamente. Tuvimos por ahí un servicio de relevancia, un incendio en una casa de recién que yo entré aquí a la corporación, donde desgraciadamente tuvimos una persona fallecida, era una persona adulta, y ya con el transcurso de los años, pues ya ahora con mis papás ya también ya grandes, pues ahora procuramos salir de casa con la zozobra de regresar, y pues que la familia no se involucre también en esos servicios, y pues por lógica pues cuidarlos a ellos para que no se quede esa mancha ahí en nuestra mentalidad, y no que no llegue a pasar en casa también con ellos.
Por ejemplo, usted fue a ese incendio y había una persona mayor en el interior.
Así es, fue una casa de dos niveles, en la segunda planta se encontraba esa persona, pero cuando llegamos ya estaba totalmente propagado, entonces pues ya no teníamos posibilidades de ingresar tan rápido para hacer el rescate de la persona, y pues desgraciadamente ahí falleció.
¿Entran ustedes? ¿Cómo le hacen para entrar? ¿Usted en ese caso cómo se protegió para ingresar y cómo sacó a esta persona? ¿En qué condiciones físicas la sacó?
Cuando nosotros ingresamos con una línea de 1.5 pulgadas, con agua, y lo que empezamos a hacer fue una contención del incendio en la parte baja, para poder ingresar. Ya cuando ingresamos a la segunda planta, pues desgraciadamente la encontramos ya con su varias extremidades calcinadas, porque fue mucho la propagación por el material que ellos acumulaban ahí en la vivienda.
Correcto.
Tan solo solventes, los muebles, la materia prima que ellos manejaban ahí en el lugar, porque ellos pintaban casas. Entonces todo ese material fue lo que detonó ahí el incendio como tal.
Así como una cortina de agua, ¿verdad?
Así es.
Exactamente. Hecho. Lavadora, ¿usted qué recuerdo le trae su ejercicio bomberil, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué recuerda usted?
Bien, pues nosotros, cuando yo estuve asignado a lo que viene siendo la base 4 allá por la zona oriente, uh-huh, es muy recurrente el servicio de incendios en casa habitación. Uh-huh. Es donde se lleva la mayor parte de cobertura de incendios en casa.
Uh-huh.
A mí me tocó en una ocasión apoyar, yo estaba asignado a lo que viene siendo a la base 4 y me tocó apoyar,
uh-huh,
en el traslado de agua en una pipa.
Okay.
Llegamos a apoyar a lo que es la base 5 de la que está en el planetario.
Uh-huh.
Y también era una casa de dos niveles. Uh-huh. En la cual fue en época navideña y por causas de, uh-huh, al parecer un cortocircuito en el árbol quedó en el puro cubo de la escalera y arriba eran los cuartos.
Uh-huh.
Ahí nos tocó realizar una búsqueda para localizar a las personas, porque los mismos vecinos nos decían que no habían salido.
Uh-huh.
Contuvimos algo el incendio y aún así nos metimos para poder localizar las personas, y ahí fue donde, dices tú, el amor de los padres es grandísimo. Estaban las tres personas, era, uh-huh, papá, mamá y un hijo.
Uh-huh.
El papá protegiéndolos, abrazando a las otras dos personas, a su familia.
Uh-huh.
Los cuales, pues lamentablemente, estaban en un baño y ahí se fallecieron por intoxicación.
Usted encontró al papá abrazando a sus dos seres queridos, a la esposa y al hijo.
Es correcto.
Ya fallecidos.
Sí, ya fallecidos.
Uh-huh.
Fue un golpe bastante fuerte por, claro, la escena.
Claro.
Y también porque la casa era un laberinto. Era un laberinto.
Ajá.
Y por búsqueda no paramos, se confundía la puerta del baño, porque todo estaba lleno de hollín, uh-huh, del mismo incendio, y hasta que se alcanzó a despejar algo del humo, encontramos la puerta, quisimos abrir, estaba atorada, pero, oh, era el cuerpo del papá el que la estaba atorando.
Caray.
Uh-huh. Y tuvimos que empujarla para poder localizarlos.
¿Estas personas murieron calcinadas o por intoxicación de humo?
Únicamente por intoxicación.
Intoxicación de humo, es, sí, correcto, porque no siempre las personas fallecidas en un incendio mueren calcinadas,
es,
¿verdad?
Es correcto.
Exactamente. Muy bien, yo le quiero preguntar al buen amigo Lira, usted en 26 años que lleva ya como bombero, ¿qué otras cosas, a usted qué situación difícil le tocó padecer?
Bueno, yo entré en el 98 a trabajar a Bomberos de Guadalajara.
Ajá.
En el 99 se registró un incendio en una fábrica de guantes por la, uh-huh, colonia del Fresno.
Uh-huh.
Un 8 de febrero del 99. Desgraciadamente ahí fue cuando tuvimos la pérdida de un compañero.
Oh.
Estaban combatiendo sobre un techo tres compañeros.
¿En dónde ocurrió esto?
En el Fresno.
Ah, yo me acuerdo. Yo cubrí ese incendio.
Ah, ok. Sí,
Guantes es el gallo.
Guantes, sí, el Guantes el gallo, sí, cómo no. Sí, me tocó ir.
Ajá. Entonces, tres compañeros estaban arriba de una azotea.
Ajá.
Se colapsa y los dos bomberos de atrás, el pitonero que va hasta el frente,
ajá,
es el que cae primero. Los dos compañeros logran salir.
Uh-huh.
Inmediatamente en ese tiempo se encontraba mi mayor, J.P. López Rivas, a cargo,
uh-huh,
quien coordinó las actividades de rescate en ese momento, donde teníamos cinco bomberos en ese momento que él eligió para hacer el rescate del compañero Javier Gómez Solís.
Uh-huh.
Ya cuando pasaron los cinco bomberos, pues yo tenía un año trabajando ahí.
Oh.
Y fue cuando pues me ofrecí a yo realizar una búsqueda para localizar al compañero. Bajé en ese momento, si lo localizamos, se encontraba semisepultado. Y ya expliqué la forma de poder sacarlo. Entonces se necesita meter más de un bombero.
Uh-huh.
Se metieron tres bomberos a rescatarlo. Uh-huh. Y fue cuando lo sacaron. En ese momento un comandante, que en paz descanse, el comandante Martínez, empezó con maniobras de RCP.
Uh-huh.
Compañeros de Cruz Roja ya se encontraban también en la parte de arriba. Se le brindaron todos los primeros auxilios habidos por haber para tratar de resucitarlo, revivirlo.
Uh-huh.
Pero desgraciadamente a la hora nos confirman ya por vía radio que que nuestro compañero había fallecido en ese momento.
En la búsqueda de su compañero, ¿llegó a sentir miedo usted, claro, de que le fuera a pasar lo mismo?
Claro, claro, uh-huh. Inmediatamente la escena era algo que no lo podía uno creer, uh-huh, del tamaño tan grande que era el incendio, la manera de que tenía, yo tenía que pasar por estructuras que se habían colapsado para llegar a él. Para ese tiempo a mí me habían amarrado con una cuerda, un, ajá, equipo de respiración que yo tenía.
Okay.
Entonces yo lo localicé al compañero y no lo pude cargar porque estaba semienterrado hasta la cintura. Cuando suena una alarma de nuestro equipo de respiración que nos advierte que tenían nada más 5 minutos de aire, uh-huh, inmediatamente escuchamos a los compañeros de arriba y me empezaron a jalar con la cuerda. Entonces yo lo que hice, que la otra cuerda que yo traía, se la amarré al brazo al compañero, uh-huh, fallecido, y ya fue cuando me sacaron. Yo les expliqué, sigan la cuerda, bajen por aquí, van a pasar por una estructura, él está semienterrado, uh-huh, se necesitan más de 2 bomberos para poder sacarlo porque yo no lo pude cargar.
O sea, gracias a la cuerda que usted le amarró en el, sí, brazo a su compañero, se localizó más rápido, que fue una guía,
sí, como una guía, dicen, exactamente,
empezaron a jalar,
ajá,
y lo sacaron.
Nos tuvieron que meter 3 bomberos, ah, okay, ahora sí, para sacarlo, pues estaba semienterrado,
ajá,
ya lo sacaron, los compañeros lo cargaron, de hecho se les acabó el aire en ese momento, se quitaron mascarillas, uh-huh, estuvieron aspirando el humo y todo lo que estaba desprendiendo en ese momento, lo lograron sacar, y sí, mis compañeros quedaron pues intoxicados un poco por el humo que también les dieron en ese momento, la atención médica. Se logró sacar a ese compañero gracias a estos 3 compañeros que entraron, uh-huh, pero desgraciadamente ya no pudo hacer nada por él.
Y bueno, ahorita que ya mencionaba el mayor Trinidad López Rivas, le mandamos un saludo, le dicen el mayor bombero, así que le mandamos un abrazo al mayor ya retirado, por supuesto. En algún momento ustedes, por ejemplo, Lisaola, ¿ha sufrido usted alguna quemadura, alguna herida, algún problema cardíaco por el olor del humo?
No, afortunadamente no.
Ajá.
De hecho, ahora nuevamente con las capacitaciones que hemos tenido por parte de los compañeros,
uh-huh,
y la facilidad que hemos tenido por parte de los nuevos mandos,
ajá,
hemos tenido esas oportunidades de evitar esas tragedias, de llegar a casa lastimados o en su defecto tener algún problema posterior.
¿Labrador?
Afortunadamente no he sufrido ninguna lesión, uh-huh, me ha caído partes de bóveda, me ha agarrado flamazos, uh-huh, pero afortunadamente todo queda en el equipo.
Gracias por al equipo que utilizan ustedes.
Uh-huh. Es correcto.
Uh-huh.
Estaba echándome un clavado aquí en el teléfono para enseñarle unas fotos.
Sí, venga de ahí,
Ese flamazo a mí me agarró en un segundo nivel,
uh-huh,
estaba subiendo la escalera por la parte de afuera.
Uh-huh.
Y a la hora de querer ingresar, porque estaba propagado el negocio,
uh-huh,
y a la hora de abrir la línea o abrir la manguera para que saliera el agua, nomás se me vino el flamazo. Y ya los compañeros todos esperando a que me aventara.
Uh-huh.
Pues en vez de aventarme, me dio más coraje porque no salió agua, la suficiente.
Sí, sí, sí.
Y de ahí se rompió la barrera térmica y se me vino un flamazo,
uh-huh,
el cual pues afortunadamente se cuenta con el equipo necesario para hacer el combate,
uh-huh,
y quedó únicamente en daño total del equipo, del casco, del protector facial, del aire autónomo que traemos,
uh-huh,
y afortunadamente ni quemado ni nada.
Oiga, si cuando uno prende un boiler y se viene el flamazo, se queda uno sin cejas y sin pestañas.
Es correcto.
¿A usted no le pasó nada?
Nada,
de eso?
Absolutamente nada.
Ajá. Bueno, pues qué suerte. Y Lira, ¿a usted le ha ocurrido algo así? ¿Algún incidente en donde haya resultado lesionado?
Pues de consideraciones, afortunadamente, quemaduras no.
Ajá.
Accidente, pues sí, nada más de que salté una barda que pensaba estaba más chica. Uh-huh. Eran 3 metros que había parado y sí tuve una repercusión en cervicales.
Uh-huh.
Y yo llegando a mi base, como dicen, en caliente ni se siente.
Ajá.
Ya cuando se enfría me empezó a doler mucho el cuello. Entonces estuve hospitalizado 3 días por una contractura en la columna.
Uh-huh.
De ahí en fuera, pues como dice mi comandante, pues golpes leves que se nos cae a veces el enjarre, se nos llega a caer un pedazo de madera, se siente el calor del fuego obviamente, pero no es para llegar a tener marcas tanto así para quemadura,
uh-huh,
y afortunadamente a lo que llevamos esta administración no hemos tenido algún bombero con lesiones de consideración a cargo o a causa de los incendios. puesto que el equipamiento que tenemos nosotros ya es de primer nivel.
Exacto.
Es un equipo muy profesional. Uh-huh. Y también las capacitaciones que nosotros recibimos. Uh-huh. Por parte de la coordinación, pues es lo que nos ayuda al bombero para poder mitigar y evitar todo ese tipo de problemas.
Yo les quiero preguntar antes de ir al corte comercial, ¿cuánto tiempo, bueno, ustedes duermen en el cuartel, ¿no?
Sí. Descansamos. Las 24 bueno. horas, perdón. Ajá. Las 24 horas que estamos de servicio, ahí comemos, desayunamos, cenamos, descansamos un rato, porque de todos modos hay que tener guardias permanentes. Mm. Para estar al alba de cualquier situación.
Ahí comen, desayunan, cenan, se bañan incluso, hacen ejercicio, se ejercitan. Ahora, están ustedes en su cama, están descansando, afortunadamente no hay ningún incendio, y suena la alerta de que creo que es un chicharrazo o algo así. Uh-huh. En el cuartel. ¿En cuánto tiempo deben estar ustedes ya en el camión para salir rumbo al siniestro?
Bien, se tiene de cualquier parte del cuartel que estés. Uh-huh. Se tiene de 30 a 40 segundos. ¿Segundos? Para estarte ya equipando y salir lo más rápido posible.
Uh-huh. En 40 segundos.
Sí.
¿Y se tiene que poner qué, Lizaola? ¿Qué se tiene? ¿Cuál es el uniforme? ¿Cuál es el equipo?
El uniforme ordinario, pues, es lo que traemos ahorita nosotros, pero lo que nos tenemos que poner es la pantalonera, que cuenta con botas contra incendio, la pantalonera también, que trae un repelente para el fuego. Uh-huh. El chaquetón. Uh-huh. Lo que es la monja, que nos cubre la parte facial, parte de la cara y la cabeza. Uh-huh. Casco y guantes contra incendio. Ya en el trayecto, en el camión, llevamos un equipo de respiración autónoma, y ese nos lo vamos colocando en el camino, dependiendo. Okay. Las condiciones de los servicios.
Cuando ya van cuando suena esta alarma, les dicen de qué se trata. No. Sí. Siempre es un incendio, a veces es un derrumbe, a veces es una inundación, a veces un problema de cables eléctricos. ¿Les informan de qué servicio es, de cuál se trata?
Sí, desde que se recibe el reporte. Uh-huh. Se despacha a la base que le corresponde. Ajá. Y ahí ya viene todos los datos y tipo de servicio.
¿Y cómo se acomodan en el camión? Porque yo veo que unos van, independientemente del conductor, unos van adelante y otros van agarraditos del camión. ¿Cómo es que se acomodan? ¿Quién les dice dónde va cada uno de ustedes?
Bueno, ya en la actualidad ya no hay ningún bombero colgado de los camiones como anteriormente los veíamos.
Ah, okay.
Esto ya es una nueva norma. No recuerdo ahorita, pero ya ningún bombero debe ir colgado. Uh-huh. La configuración que llevamos por parte de la unidad de primer servicio en la motobomba. Uh-huh. Viene siendo el chofer o conductor, viene siendo el oficial o comandante encargado del servicio. Okay. Viene lo que nosotros le conocemos como pitonero, puesto que es el que entra primero con la manguera a extinguir el incendio. Uh-huh. O a aventar el agua, pues. Uh-huh. Un ayudante de pitonero, quien ayuda a esta persona que está en la manguera para jalarla y acomodarla. Uh-huh. Traemos un encargado de herramienta, el cual se debe de encargar que la unidad esté abastecida con esa herramienta, y al igual, si se ocupase alguna en un servicio, él tiene la obligación de recuperar toda esta herramienta que se utilizó para recuperarla. Si es que se perdió alguna, pues bueno, por cuestiones de servicio se justifica.
Ajá.
Y si depende del tipo de servicio, es el apoyo que nosotros requerimos, por eso una pipa con agua, un camión de rescate. Uh-huh. Una ambulancia o vehículos ya ligeros como camionetas para transportar algún tipo de un tanque de gas que tengamos ahí, pues ya pedimos un vehículo ligero para que sea trasladado.
Normalmente, el aparte de la sirena del camión de los bomberos, que es bastante estruendosa, hay como un claxon tipo trailero, ¿verdad? Que se oye, pero bastante fuerte a varias cuadras de distancia. ¿Ya no usan campana? ¿O tal vez es una campana? No, ya no. ¿La campana qué papel jugaba en esos casos?
Pues de hecho, ellos que son más viejos que yo,
que pues,
serían, ¿no? En la corporación, vaya, ellos serían los más indicados para explicarte cuál
sería el trabajo. ¿Qué función hacía la
campana? Había uno designado que era el campanero.
Ajá.
Que era quien tenía que estar en todo momento trepado arriba del camión, accionada por una cuerda, el badajo. Uh-huh. Y en todo momento él venía sonándola, porque no había sirenas electrónicas, que en la actualidad nosotros usamos. Había sirenas de viento que eran accionadas por medio de maneral, que. Uh-huh. Es el que hacía todo ese movimiento.
Ajá.
Y para distinguir que eran camiones de bomberos, era la campana. Aquí me comentan algunos compañeros que había campaneros que tronaban las campanas, o sea, las rompían de tan fuerte que le daban, no sé si era la adrenalina propia que ellos sentían o la emoción de venir accionando ese tipo de campana, pero nosotros todavía contamos con ellas, pero ya nada más como de exhibición y como recuerdo. No sé si alguna esté montada todavía sobre una motobomba, me acuerdo que había por algunas, no, pero creo que no. Ya las bajamos porque ya son escasas y ya mejor las tenemos en resguardo para como exhibición. Utilizamos una cuando hacemos el pase de lista para recordar a los compañeros caídos en servicio, donde ahí se acciona esa campana con un toque cada vez que se menciona a ellos.
Correcto, ahorita me vino a la mente el personaje del bombero atómico de Cantinflas, que nada más iba y la campana, toque y toque y toque. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo que estamos hoy con bomberos, tres bomberos de Guadalajara, con mayor antigüedad. Está con nosotros Julio César Lizaola con 22 años, Héctor Hernández Lira con 26 años y Francisco Javier Varela Labrador de 29 años en la corporación. Y es que el próximo 22 de agosto es el Día del Bombero. Vamos a un corte, regresamos a Módulo de Servicio. Bueno, han llegado muchísimas llamadas, felicitaciones, por supuesto, a nuestros bomberos que hoy tenemos aquí en cabina. Les recuerdo que el próximo 22 de agosto es el Día del Bombero, habrá eventos especiales como cada año y nos da mucho gusto que se reconozca a estos, en ocasiones, héroes anónimos. Hoy quisimos dar su nombre y, por supuesto, la antigüedad que llevan en la corporación. Les manda saludos Martín Herrera, dice, felicidades a los invitados y por supuesto a ti, mi estimado Huicho, de parte de Martín Herrera. Martín, te mandamos un abrazo, les manda saludos Martín.
Gracias Martín. Grillo, estamos a la orden.
De años, ¿verdad, Martín?
Cruz Verde.
David Becerra, también. El Towí, todos ellos les mandamos, Betty Aceves, le mandamos un saludo a todos ellos, por supuesto. Muchas gracias Martín, gente que queremos mucho. Dice, ¿por qué los camiones de los bomberos son rojos? ¿Cuál es la diferencia entre bomberos y protección civil? Buenas preguntas. ¿Por qué son rojos? ¿Alguien sabe? ¿Y usted conoce, comandante?
Bueno, esto era para identificar un color llamativo. Ajá. Y distintivo entre los demás camiones, que en ese tiempo eran los de la policía, que eran azules, lo que era la ambulancia eran blancos. Entonces, de cierta manera, era el color para distinguir. Entre otras cosas, decían que por la sangre que uno derramaba, como en los servicios y ese es como mencionaban, pero era un color distintivo que manejaron desde ese tiempo, el color rojo.
Que llega el puerto de Veracruz, los carros de los bomberos son blancos,
Sí.
Parecen así como de la marina allá en Veracruz. ¿Y cuál es la diferencia entre bomberos y protección civil? ¿Alguien me quiere comentar?
Bien, los bomberos son ahora sí que operativos o reactivos a... Y protección civil es más bien administrar y
prevenir.
Ok, protección civil es más que nada prevenir.
Prevenir.
De acuerdo. Soy la señora Contreras, una pregunta este año. Es que me pregunta por la hermosa provincia y todos estos eventos que de repente también ustedes están al pendiente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Situaciones de aglomeraciones y todo esto, ¿no? La romería, por ejemplo. Bueno, esto se lo dejo a mi compañero Víctor en el programa que sigue. Luego por acá, esta es otra por acá para... un saludo a los bomberos, y yo acabo de perder a una hermana que duró 25 años trabajando ahí en bomberos, solo que ella trabajó en el área administrativa, dice, mi hermana fue de las primeras mujeres del grupo USAR, era Maricruz Lomelí Villa.
Así es.
Compañera de ustedes, entonces.
Sí, sí, tiene una semana que tuvimos la noticia de que falleció.
Sí, sí, sí.
Fue de las primeras mujeres, ella era arquitecta, de hecho en el grupo USAR que tenemos nosotros, ella nos apoyaba muchísimo en evaluación de estructuras colapsadas, para ver si era seguro o no era seguro entrar.
El ingreso
es ella, y como persona, así que no, particular, sí se extraña a Maricruz.
Un saludo a Maricruz, allá en el cielo. Dice, bienvenido, cuídate mucho, José Luis. Gracias, señora Vega. Dice, muchas gracias al honorable cuerpo de bomberos. Dios los bendiga siempre. Dice, gracias. Luego por acá, mis respetos para estos héroes no valorados por nuestros gobiernos corruptos. Deberían de invertir en equipo para los bomberos y no gastar en dinero en otras cosas. Y me pone aquí cositas que no las puedo decir al aire. Muy bien, está enojada. Mi admiración y respeto y admiración y gratitud por su labor. Que Dios los bendiga, dice la señora Rosa. Luego por acá Bueno, sí, ya tenemos la nota de lo que me está diciendo, ya lo está investigando mi compañero Escamilla. Huicho, un saludo y felicitaciones al cuerpo de bomberos y pedir que no los pongan a limpiar calles. Cuando hay diésel o aceite tirado, para eso debe ser un equipo de limpieza, aparte, por el ayuntamiento, más no los bomberos. Fuerza en su espíritu, H cuerpo de bomberos. A ver, yo de las dos interrogantes. Primero la que tiene aquí el buen amigo Berardo de la Torre. Eso está bien parte de su labor, ¿no? Limpiar diésel, limpiar aceite, limpiar melaza. Eso es parte de su labor, ¿no?
Sí, amigo. De hecho, lo que hacemos es sanear esos derrames para evitar que haya un accidente mayor, para evitar los derrapones con los motociclistas, llegue a lesionarse el conductor o en su defecto que llegue a ocurrir un choque mayor, un camión grande con vehículos pequeños y tengamos gente lesionada. Y lo que hacemos nosotros es sanearlo, ¿para qué? Para prevenir que nos llegue a suceder un incidente mayor.
Fíjate que yo, que soy de las viejas generaciones, a veces no estoy muy de acuerdo en dos situaciones. Una, en que los bomberos desfilen casi en cueros. Y la verdad, yo no termino de entender eso, porque si merecemos un respeto a los bomberos, pues sales como si fuera, no sé, tables o algo por el estilo. No estoy de acuerdo, pero pues cada quien, nada más se los quiero comentar. Pero también el hecho de que hay ya bomberos tatuados. ¿Se puede ser bombero tatuado? ¿Ustedes traen tatuaje? ¿Ustedes sí traen tatuaje? Sí. O sea, ¿ya se puede, ya se permite ser bombero tatuado?
Sí, sí se puede, no lo impide nada. Yo de hecho tengo 10 años, 12 años que me tatué. Y no hubo ningún inconveniente, ni mucho menos. Eso sí, antes sí era más estricto la imagen. Hoy también lo es, pero ya hay más oportunidad para tatuarse.
Muy bien. ¿Tuvo que pedir permiso para decirle, oiga, me voy a tatuar?
De hecho, hice el comentario. Y por parte, creo que era en el ingreso de la administración del nuestro señor gobernador, pero cuando fue presidente municipal aquí.
El señor Alfaro.
Es correcto. Él lanzó una campaña que no había problema si había policías, si había bomberos, paramédicos, no había problema de que estuvieran tatuados.
Correcto, muy bien. Y otra cosa que yo debo de reconocer de bomberos, sobre todo de Guadalajara y de Zapopan, también compañeros de Tlaquepaque y Tonalá, pero sobre todo ustedes, lo bien vestiditos que están, la disciplina que tienen, y eso yo se lo pregunté alguna vez al mayor Trial López Rivas, y él me decía que parte de la disciplina de los bomberos es traerlos así, impecables. Si usted los ve ahorita, vamos a subir una foto, si los ve ahorita, impecables, cabello recortado, su uniforme, mire, pero recién lavadito y planchado. ¿Eso es parte también de la disciplina del bombero, Lira?
Claro, yo pienso que toda institución que presta servicios de emergencia ante la sociedad, lo primero es la confianza, y una persona bien aseada, bien uniformada, quiero pensar que es la que representa a su institución al 100%. Entonces, afortunadamente, lo que son instituciones que prestan servicios públicos, la mayoría anda así como decimos, en línea, tanto policías, tanto como el ejército, tanto paramédicos, bomberos, y un sinfín de personas que trabajan con la ciudadanía, es su carta de presentación más que nada.
Me pregunta Eugenia Barajas, nuestra compañera, colega, ¿y los bomberos de aquí tienen el mismo equipo y trabajan igual que los de los programas de la tele de Chicago Fire? Bueno, es que Eugenia quiere ver a Poncharel o no sé a quién de los de Unidad Chicago 51 Fire, que se veía en la televisión, pero, o sea, ¿de veras se ve así como en los programas de televisión?
¿Lo hace? Sí se ve, y sí se tiene. Se tiene más del 98%, porque lo demás es producción de Hollywood, sí se tiene, y se tiene que contar. Y afortunadamente contamos con ese equipo para realizar las labores y los trabajos que se nos presenten.
Yo les pregunto una cosa, yo creo que los tres se han subido en alguna escalera telescópica cuando hay incendios en edificios. ¿No tienen miedo? ¿Se han resbalado? Voltean hacia abajo y dicen, ay, nanita, me voy a caer. O sea, la verdad, honestamente. A ver, Lira.
Sí, claro. El miedo es parte de la sobrevivencia del trabajo. Si no tuviera uno miedo, pues no fuera una persona normal, digamos así. Pero, en fin y al cabo, estamos dentro de... elegimos esta profesión y puesto que la capacitación y el trabajo consiste en eso, digo, al final de cuentas, si te da miedo las alturas, si te da miedo el fuego, si te da miedo la sangre, pues no tienes que estar aquí. Exacto. Relativamente, subir una escala para nosotros es una emoción, no es un miedo. Uh-huh. O sea, subirnos a un camión de bomberos es una emoción para nosotros, hasta la fecha, desde niños o desde que quisimos ser bomberos, uh-huh, aún nos emociona subirnos a camiones, subirnos, claro, a las escalas, a lo más alto, porque relativamente somos pocos los contados que podemos disfrutar esa sensación de estar en la parte de un camión tan grande y tan bonito, como dicen los niños, para ellos también, pero miedo sí siempre va a existir.
¿A qué altura ha subido usted una escalera telescópica?
La más grande que tenemos, 41 metros.
¿41 metros? ¿Ha subido sí, los 41 subido, metros? Sí. ¿Usted, por ejemplo, labrador, ha subido estas escaleras?
Sí, yo tengo la fortuna de tener esa escalera en lo que viene siendo el Comando Sur o en la base 3, en, uh-huh, la zona industrial. Uh-huh. Y es el pan nuestro de cada día estar haciendo el entrenamiento para poder dominar el vehículo, porque es un vehículo con muchísima tecnología, lo tienes que mover por medio de tablets y botones digitales. Ajá. Y tenemos que estar al 100, saber para qué es cada botón que se encuentra en la unidad. Y sí he extendido lo que viene siendo la escala o la plataforma a su capacidad máxima. Y la verdad es muy gratificante el estar arriba, porque seríamos el 0.5% de la población que pueda hacer eso.
Y por ejemplo, ¿suben sin tener algo que los sujete?
No, a la hora de estar trabajando en lo que viene siendo la plataforma, cuenta con arnés de seguridad.
Okay.
Aunque estás dentro de una canastilla, pero cuenta con sus arneses, uh-huh, de seguridad, para en caso de que haya una caída de nivel, uh-huh, porque se desactivaron los hidráulicos o algo que tenga caída, siempre estemos sujetados a lo que viene siendo la canastilla.
Lizábala, usted que es el más joven en la corporación, ¿también ha subido escaleras telescópicas?
Sí, afortunadamente sí, y en la base 4 de la zona oriente, yo tengo un camión escala también ahí para servicio. Ajá. Es más viejito, no tiene una canastilla como tal, es solamente la escalera telescópica, uh-huh, pero también tiene la opción para que uno de los bomberos esté trabajando totalmente seguro, y pues las capacitaciones que hemos tenido, yo las he aprovechado ahí con los muchachos que tengo a mi cargo en la base 4, uh-huh, y hemos hecho prácticas de rescate con esos camiones, uh-huh, utilizándola como tipo grúa, haciendo rescates tanto de personas, uh-huh, uh-huh, en riesgo, y también de bomberos. También hacemos esa práctica.
¿Cómo le hacen ahora que está tan de moda? Ya ve usted que antes Guadalajara era la tierra de las rosas, ahora son la tierra de torres de departamentos, ¿sí? ¿Y cómo le hacen para llegar a estos incendios tan altos en edificios? Yo me acuerdo cuando recién inaugurado el Hotel Río hubo un incendio, allá en la parte alta, y creo que la escalera telescópica no alcanzaba a llegar. ¿Cómo le hacen para combatir incendios en estas torres de departamentos?
De hecho, aunando el tema de las buenas capacitaciones que hemos tenido hasta el momento, en una de ellas es el combate en estructuras elevadas, que viene siendo los edificios altos, sin necesidad de atacar con las plataformas o con los camiones a escala. Uh-huh. Ingresamos por la parte interna de los edificios con todo el equipo y ya tenemos varias maniobras y un escalafón para la actuación en esos servicios.
Bueno, porque sí es importante, ¿eh? Por ejemplo, de esta torre que está aquí frente a Plaza Bonita, Plaza México, uh-huh, que es enorme, y me decían los ingenieros, el día que estuvo aquí el ¿cómo se llama? La Asociación de Ingenieros, que ahora ya incluso los departamentos tienen así como que fuentes, ¿verdad?
Así es. Para los mentados rociadores.
Los rociadores que le llaman.
Así es.
Bueno, dice Guillermo Sandoval, ¿cuál será el primer comandante de bomberos de Guadalajara? ¿Sabrán su nombre? ¿Cuál sería el primer comandante?
Es que tenemos mucho en la historia, nos manejan Demer, Salmerón, el mayor Trinidad, de nosotros, de lo que nos cuenta en la historia, que existe un libro de bomberos Guadalajara, ahí viene la historia de los comandantes, pero los más sonados son Demer, Salmerón y el mayor Trinidad son los que ahorita me acuerdo, pues tenía que echar un clavado en ese libro, pero existe un libro de bomberos Guadalajara.
Salmerón y el mayor, por supuesto, sí me acuerdo de ellos, digo, por lo menos de sus nombres, del mayor, sí, de Salmerón. Pablo Luna dice, aquí en México se le sigue llamando igual a los bomberos, por teléfono. Graciosito. Les manda saludos, don José Márquez, y felicitaciones desde Páramo, California.
Muchas gracias.
Dice que no se dice los más viejos, sino los más veteranos. Ok. Y además está muy joven, déjame decirle, Carlos Cuellar, ¿cómo no van a durar mucho tiempo si solo trabajan un día y descansan dos? Ay, don Carlos Cuellar, ya lo quisiera ver a usted en una chamba como estas, ¿eh? Y mi gente que a las 4 de la mañana está bien dormidito, soñando no sé con quién, y que lo levanten, que tiene que ir a combatir un incendio. Miguel Flores, son los únicos que les quitan al 100% su sueldo, dice Miguel Flores. Vamos a ir un corte y regresamos para concluir esta charla con nuestros amigos bomberos. Se viene el 22 de agosto, el Día del Bombero, y hay algunos eventos importantes. Regresamos. Estamos aquí en Módulo de Servicio, muy contentos, nos visitan los bomberos de Guadalajara en ocasión de que el próximo 22 será el Día del Bombero, que por cierto, Labrador, ¿qué es lo que van a hacer el próximo día 22 de agosto, Día del Bombero?
Bien, por la mañana se llevará a cabo lo que viene siendo el homenaje para los compañeros caídos. Uh-huh. A las 10:30 se tiene la misa de Acción de Gracias en la Catedral de Guadalajara.
Okay.
Y por la noche se llevará a cabo una cena baile.
Ándale, pues.
Para festejarnos.
¿En serio?
Con nuestras
sus familias. O sea que los bomberos también le hacen al baile y esas cosas.
Claro que sí.
¡Ah, caray! Los veo tan serios. Y van a llevar a la Sonora Dinamita, ¿verdad? Bueno, ok, muy bien, muchas gracias. Y que luego se viene la carrera, ¿no?
Sí, el día 25, a las 6 de la mañana, es la salida de la primer categoría.
Ajá.
Y posteriormente se va a ir dando salidas según categorías a participar.
Correcto, muy bien, el Comude, ¿verdad?
Entre Comude
y Bomberos Guadalajara. Muy bien, buen día, les pregunto a los invitados, ¿antes había más siniestros o ahora hay más siniestros que antes? ¿Quién quiere responder?
Se tiene menos porque ahorita ya se tiene regularizado.
¿Sí?
Se tiene regularizado lo que viene siendo ya tanto empresas, negocios, con cuestión de las supervisiones que hace el Departamento de Bomberos de Guadalajara. Y se tiene más normalizado todo.
Sí.
Anteriormente no había quien pusiera orden en cuestión de poner algún negocio. Nomás llegaban, ponían y no tenían ni medidas de seguridad, no tenían nada.
Sí, sí, sí. Recordamos todavía cuando estallaron las palomitas en el cuartel de la zona industrial, ¿no?
Es correcto.
Que hubo un decomiso de palomitas y el mayor dijo, fue una rata que se tumbó un garbanzo. Bueno, le mandamos un saludo al mayor, como ya lo habíamos comentado. Luego por acá, buenos días, felicidades a los invitados y a todos los bomberos que arriesgan tanto su vida, son héroes, Dios los bendiga. Me conmoví con la historia del padre abrazando a su familia, dice Maleni Rodríguez. ¿Alguna otra historia que les haya conmovido, compañeros?
Bueno, tengo hace años en la colonia Belisario Domínguez, en la calle Monte Blanco. Yo no me encontraba de servicio, me encontraba en otra área, no tanto operativa. Ese día fue el incendio de una casa habitación de dos niveles. Fallecieron 9 personas en su interior a causa de que también tenían mucho material acumulable, tenían tanques de oxígeno, y al hacer el recuento, pues sí era triste porque yo estaba haciendo el conteo, o me estaban diciendo cuántos iba aumentando. Al final de cuentas, eran 8, pero los familiares decían que faltaba una niña. Que faltaba una niña y la buscamos, preguntamos con los vecinos y nadie la tenía.
Ajá.
Al momento de hacer una revisión, junto con los demás compañeros, detectamos el cuerpo de una femenina, el cual cuando la levantan, abajo tenía a la niña. Ella la había cubierto con su cuerpo completo y esa era la niña faltante. Entonces sí se confirmaron los 9, puesto que esta señora tenía a su hija debajo.
Qué historia, qué historia. Dice, buen día, dice, sí, a mí me tocó estar a dos cuadras del cuartel de bomberos por el Agua Azul en 1992, el día de las explosiones, y vi cuando salían los bomberos. Yo trabajé a dos cuadras, recuerdo cómo se cimbró ese día. Saludos a los bomberos. Pues sí, híjole, qué recuerdos aquellos, ¿no? Manuel Miranda, ya sé que a la hora de un incendio los bomberos se encomiendan a todos los santos, pero ¿cuál es su santo patrono? Mira, simple curiosidad, de veras, ¿cuál es el santo patrono de los bomberos? Lira.
San Florián.
¿Por qué San Florián? ¿Recuerda usted por qué la, por qué esta
posibilidad? Bien, eso es de la época de los romanos, en aquellos tiempos, y fue un, me parece que uno de los primeros que empezó a utilizar el sistema de cubetas para sofocar incendios.
¿Cómo se llamaba ese santo?
San Florián.
Okay. ¿Ya se siguen encomendando?
Es correcto, todos los días.
¿O también a la Virgencita de Guadalupe?
Todos los mexicanos, yo creo que es un símbolo principal.
Correcto. San Florián, fíjate, esa no me la sabía. Rebeca, Roberto Ochoa, los bomberos también son la mejor banda de guerra. Sí, además, híjole, su banda de guerra sí es impresionante. Yo nomás les pregunto una cosa, ¿hay bomberas que ya combaten incendios? Sí. Que utilizan mangueras, que suben escaleras, en fin. ¿Sí hay bomberas?
Sí, claro que sí. Uh-huh. Ahorita la actualidad ya tenemos bastantes compañeras. Uh-huh. Ya no son como en aquellos ayeres, que nada más era una de rareza, y ahora ya compartimos la guardia con varias compañeras.
¿Cuántas serían más o menos?
Un aproximado como entre 10 y 15 compañeras, caray, ya en todo Guadalajara.
Ya operativas.
Así es.
Ah, mira qué interesante. Dicen, hola, bonito día, Pablo Lemus, escucha sus necesidades de nuestros bomberos, tú como gobernador. Aunque bueno, depende de ustedes de los municipios, ¿verdad?
Así es, correcto. Así es,
más que nada de los municipios, aunque sí Protección Civil depende de el estado. El biólogo Javier Ochoa, cuando fui director general de Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara, dice, tuve muy buena coordinación y trabajo conjunto con la Dirección General de Protección Civil y Bomberos, el comandante Héctor López Agún y su personal, todos muy profesionales. Esto fue en la administración 2007-2009 con Alfonso Petersen. Felicidades adelantadas. Gracias, biólogo. Le mandamos un saludo, por supuesto. Buenos días, mi nombre es Pablo Luna Lizardi, afectado del 22 de abril. Mi mayor reconocimiento, me pongo de pie para decir su nombre, H Cuerpo de Bomberos. Felicidades en su día por adelantado. El 22 de agosto, recuerde que es el día de los bomberos. Jaime Cruz, solo para felicitar a nuestro querido Cuerpo de Bomberos Anónimos y a la vez para hacer un comentario al ayuntamiento que deberían de aumentarles más el sueldo, ya que arriesgan su vida por nada. Gracias y buen día. Híjole, se nos termina el tiempo. Luego por acá, en tiempos de, dice Memo Ochoa, en tiempos del ingeniero Alberto Mora López, se editó un libro muy interesante de la historia de los bomberos de Guadalajara y también se compró un carro de bomberos de escalera telescópica. Saludos a los compañeros. Muchas gracias. Rosa Navarro, ¿cuántos uniformes les dan al año? ¿Se los regalan o se los venden los uniformes?
No los dan.
Se los dan, ¿verdad? Sí, ¿y cuántos uniformes tienen?
Bueno, regularmente al año nos dan dos uh-huh. uniformes completos. Okay. Entonces, botas, pantalón, cinto.
¿Se los llevan a sus casas playa, o los dejan
ahí? No. ¿Los uniformes?
Sí, los uniformes.
El uniforme común, el que
traen ahorita, por ejemplo. Ahorita,
sí, nos lo llevamos para asearlo y posiblemente traerlo para el próximo turno. De preferencia debemos tener dos uniformes en la base.
Mari Cruz dice, felicito a los bomberos, ¿dónde puedo ver la fotografía? ¿Cuál fotografía, Lulú, no te dijo? De una foto. Ahorita la vamos a tomar. Ahorita la vamos a tomar y la vamos a subir. Xochitl Castillo, felicito a todos los bomberos de todos los municipios. Sí, además, ¿en qué municipios hay cuarteles o cuerpos de bomberos aquí en Jalisco? Porque ya son bastantes, ¿eh? ¿Alguien recuerdan algunos?
Por lo menos de aquí, de lo que es la zona.
Zona metropolitana, todos. Eso. Pero fuera, en el interior del estado.
Creo que ya son muy pocos los ayuntamientos que no cuentan.
Que no cuentan, exactamente.
Que no cuentan.
Así
con
es.
Con el cuerpo de bomberos.
Sí, creo que es más fácil decir los que no tienen que los que tienen. Casi todos tienen. ¿Qué precauciones debemos tener en casa? Bueno, Celia López le promete hacer un programa más adelante sobre el tema. Dice Luis Chávez, en Japón para edificios altos utilizan drones conectados a una manguera. Así combaten el incendio. ¿Utilizan drones? Bueno, Eso se necesita mucha lana para hacerlo, pero por lo menos sí tenemos a nuestros bomberos preparados. Para concluir, compañeros bomberos, y les digo compañeros porque a mí cuando andaba reporteando me tocó cubrir un montón de incendios. Una anécdota: cuando entró el mayor a un derrumbe, entró el mayor, era como una casa que se estaba cayendo, me acuerdo, salió con su casco y todo, se metió, y ya que estaba dentro se le cayó la casa encima. Dije, no, pues ya valió, no, como a los dos minutos sale como si nada, sacudiéndose aquí el casco. Y pues muchachos, entren ustedes ahora, dice, no, muy bien, saludos al mayor y a todos el cuerpo de bomberos de Guadalajara. Les pregunto finalmente, mi querido Lira, ¿por qué es bombero usted? ¿Qué se siente ser bombero, comandante Lira?
Bien, como te había comentado, yo de niña veía a los bomberos ahí frente a mi casa, me llamaba mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de pertenecer al cuerpo de bomberos de niño, me aceptaron como voluntario, okay. Conocí el trabajo y a mis 18 años ya cumplidos pude ingresar al cuerpo de bomberos. La satisfacción que la tengo hasta ahorita, a mis 49 años, ya 26 años de servicio, y es algo que yo digo que no termino de conocer ni disfrutar.
Genial. Comandante Lina, ¿usted por qué quiso ser bombero y qué siente ser bombero?
Bien, para mí ha sido una grata satisfacción el haber ingresado como tal. Como te platiqué hace rato, yo fui voluntario y de ahí me nació la inquietud por ingresar. Yo iba a ingresar desde los 17 años.
Okay.
Cuando estaba mi mayor y pues por cuestiones administrativas pues no se pudo e ingresé a los 19. Ahorita ya con 29 años de servicio ininterrumpido, pues me voy a llevar, primeramente Dios, un gran sabor de boca. Okay. Por lo que pude hacer y por lo que hice.
Y Lizaola, ¿por qué bombero?
Pues la verdad, yo nunca fui voluntario. Afortunadamente se me dio la oportunidad de ingresar a los 18 años y ya ahorita con 22 de servicio. Es muy grato seguir compartiendo las guardias con estos dos compañeros que tengo aquí a un lado.
Muy bien. Gracias. Pues enhorabuena a todos los bomberos, la verdad, 22 de agosto, Día del Bombero. Gracias a ustedes que nos escucharon, enhorabuena. Me siento orgulloso hoy de haberlos entrevistado. Gracias a la gente de Comunicación Social, les mando un abrazo fuerte. Aquí nos escuchamos el día de mañana. Gracias.